Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Ortega. Bienvenidos a este episodio del Ojo del Juicio, el podcast para los que prefieren aprender antes que juzgar y queremos ver más allá de lo que nos dicen. Comenzamos. Bueno, como les había comentado a los que vieron la historia o a los que siguen el programa, hoy tenemos un episodio muy interesante donde vamos a hablar del bullying. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado muy interesante que es el señor César Molina, mentor de padres y adolescentes, y él tiene una experticia muy grande en el tema y por eso me gustaría que él nos ilustrara hoy con el tema y nos genere un poco más de conciencia con el tema del bullying. César, ¿cómo estás?
Buenos días, Alexander. Muchas gracias por tu invitación a tu fantástico programa.
No, un gusto. Y me gustaría un poquito saber quién es César Molina y cómo comienza todo este camino hacia estos temas tan interesantes.
Bueno, Alexander, gracias. Mi nombre es César Molina. Soy mentor de padres de familia y adolescentes. Bueno, por más de 19 años tuve la bendición, digo bendición porque fue así, de haber dirigido una institución educativa donde el principal servicio que teníamos en la institución era un colegio por ciclos. Los colegios por ciclos en Colombia los conocemos como los acelerados, pero realmente su nombre técnico son los colegios por ciclos. Y allí tuve la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes, en un principio dirigiendo la institución como rector, pero a medida que fue pasando el tiempo empecé a interesarme más por todo el tema de inteligencia emocional, empecé a estudiarlo, me encantó y tuve la fortuna de poder practicarlo con los chicos que tenía allí a través de convivencias escolares y a través de todo este trabajo con los jóvenes empecé a notar muchas situaciones y hay algo especial que quiero contar en tu programa, y es que cuando en mi etapa de adolescente, por situaciones que tuve familiares, me volví un chico muy, muy, muy complejo y desafortunadamente caí en el error de hacer bullying en los colegios que estuve. Y por eso hoy tengo una conferencia que se llama Bullying, una mirada silenciosa. Y es una mirada de una persona que hizo bullying y que puede hoy ya, después de los años y de haber entendido el propósito de por qué lo hacía y qué pasaba, ¿cómo puedo yo explicarles a los papás del mundo cómo funciona este flagelo, que para mí es un flagelo porque está llevando a muchos chicos a la depresión, a la baja autoestima, inclusive a suicidios, ¿no? Entonces creo que es un tema importante que quiero tocar y es gracias a que, como desafortunadamente lo hice en mi etapa de juventud, pues tuve la oportunidad durante muchos años, porque ya tengo 43 años, de pedir disculpas a muchos de mis compañeros hace unos años, de conformar un grupo para excusarme con ellos y poder de una u otra manera reparar ese daño que hice. Y por eso quiero llevar esta charla a muchos lugares del mundo donde podemos empezar a encontrar digamos que la cura, porque el bullying sí tiene una forma de trabajarse y creo que los colegios y los padres de familia deben comprometerse mucho con esto.
Qué interesante lo que menciona, porque digamos que es muy fácil hablar de un tema del que no conocemos, no hemos experimentado y los seres humanos somos expertos en eso, pero obviamente no es lo mismo alguien que cree de qué se trata a alguien que lo haya experimentado. Y ahorita que nombra la palabra bullying, yo quisiera saber, igual que muchos que se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sale eso de bullying? ¿Es exclusivo del contexto escolar o tiene otros matices en los que se puede usar la palabra? ¿Qué me puede contar sobre eso?
Sí, esa pregunta tuya es muy interesante porque en muchos colegios, por lo menos en Colombia, no les gusta utilizar la palabra bullying, sino que le llaman es acoso escolar, porque realmente la palabra bullying es una palabra muy internacional, ¿sí? Es una palabra para hablarla en el mundo, ¿sí? Cuando vamos a hablar de este tipo de acoso escolar, utilizamos la palabra bullying cuando nos vamos a expresar ante el mundo. O sea, si voy a hablar con personas en México, me van a entender cuando les hablo de bullying. Pero realmente el bullying lo que traduce es un acoso escolar. Y realmente es una actividad que se hace en el campo escolar, sobre todo en el colegio. ¿Por qué? Porque para poder que exista bullying, deben haber de las dos, digamos que las personas que deben participar o que participan en esta cuestión, en esta actividad, son menores de edad. Cuando ya son mayores de edad, tiene otros nombres. Por ejemplo, en las empresas se llama acoso laboral, ¿sí? Y que un acoso laboral lo puede hacer un jefe hacia un empleado o un colaborador, o de un colaborador a otro colaborador, en fin. Entonces, para hablar de bullying, acoso escolar, es en el ámbito del colegio, la escuela.
Perfecto. Y es importante que nos comente un poquito de que no hay solamente uno físico, hay muchas formas de hacer bullying, que no necesariamente haya una agresión física. Entonces, hay veces que la gente cree que para que haya bullying tiene que haber una agresión física, pero yo sé que esto va mucho más allá. De esa parte, sería bueno como que nos contara un poquito de cuántas formas de bullying hay o qué se puede calificar como bullying.
Sí, mira, por ejemplo, cuando ya es agresión, ya realmente, valga la redundancia, ya es agresión, ya no es bullying, ¿sí? Digamos que esa es la última parte de esto, o sea, hasta dónde puede llegar el acoso escolar es a la agresión, ¿sí? Y ya la agresión tiene, digamos que otras particularidades. Está el ciberbullying, por ejemplo, hoy en día con todo este tema de las redes sociales y ahora en pandemia, hubo muchísimo ciberbullying a través de imágenes, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de todos estos medios. Se ha hecho muchísima maldad con esto. Y el bullying que existe, pues hay de muchos tipos, ¿no? Hay, por ejemplo, bullying con el tema de la identidad sexual, por ejemplo. Hay bullying. Hay varios tipos, pero en sí terminan siendo lo mismo, es decir, acoso de un chico o de un joven o de una niña hacia otro, y tiene varias connotaciones que sería bueno ahora en tu entrevista poderlas ir contando, ¿no? Pero sí está el bullying presencial, el que conocemos todos, y está el bullying cibernético, que le llamamos ciberbullying. Digamos que esos son los dos más grandes, ¿sí? Y de cada uno se van desprendiendo algunos matices y algunas situaciones que provocan que sea o más grave o sea un poco más tranquilo. Sin embargo, aquí es importante aclarar que los padres de familia deben estar muy atentos, porque yo te cuento algo, y es que en mi época, Alexander, también existía el bullying, lo que pasa es que no tenía nombre, y de pronto se solucionaba de otras maneras, uno solucionaba de otras maneras, pero hoy el padre de familia está muy, yo lo siento muy apartado, porque sienten que eso no es tan grave, y yo te digo que sí es grave, porque el tipo de jóvenes que tenemos ahora son más vulnerables a la crítica, más vulnerables a lo que pueden decir de él. Es un poquito más blando, es una generación un poquito más blanda. Hace poco escuchaba yo que hablaban de la generación de cristal. Yo no la llamaría generación de cristal, porque es que me parece que es un término muy, muy despectivo para los chicos. Entonces yo siento que sí son un poquito más emocionales. Yo me iría un poquito más por la palabra la generación más emocional, sí, porque les hemos enseñado a nuestros hijos a que pueden desarrollar sus emociones, a que pueden llorar, a que pueden sentirse mal, a que pueden sentirse tristes. Nosotros en mi época no podíamos sentirnos así, porque si llorábamos, ¿por qué llora? Que los hombres no lloran, o ¿por qué está triste si tiene todo? Mire que tiene todo, la comida. Entonces ahora estamos en un movimiento más de que los chicos puedan expresarse y puedan decir realmente qué es lo que sienten, porque porque sienten lo que sienten. Entonces yo siento que en ese orden de ideas es un tema muy, muy, que tiene mucha tela para cortar, y por eso me parece importante que tú me invites hoy a algo así, porque me parece que es importante que la gente se entere de lo que está pasando en el mundo con respecto al acoso escolar.
Sí, porque la gente es feliz escuchando un término y se hacen como ajenos a la situación y no se dan cuenta de que muchas veces en su propio hogar o algún conocido o alguien a quien le tengan afecto pueda estar pasando por esta situación, y si no se identifica a tiempo, las consecuencias son bastante fuertes en casos pues muy particulares, pero puede llegar a ser, como dice usted, desencadenarse en una depresión o en un suicidio. Y eso sí que hoy actualmente se escucha mucho, jóvenes que se suicidan. Y en el tema de la diversidad sexual, que ahora está a flor de piel, que ya la gente se muestra como es, entonces el otro se incomoda, le toca fibras sensibles, y eso lo convierte en una expresión de agresión o acoso o persecución hacia la persona. Y ya hablándolo en contexto más grande, pero de esa magnitud pasa hasta el ambiente escolar. O sea, ya hay niños que tienen esa capacidad de hacerle, digamos, ignorar a una persona por su forma de ser o comportarse, o simplemente porque, digamos, que saca todo lo que tiene y justo se la pone a cargar a la otra persona que nada que ver. Y es donde logra no solo que me imagino que no solo una persona le haga bullying a una, sino que un grupo quizá le haga bullying a una persona. Y ahí usted me corrige si eso también sucede.
Sí, por ejemplo, hay un tipo de bullying que se llama bloqueo social, ¿no? Y entonces este bloqueo social lo que hace es que, como su nombre lo dice, bloquea socialmente a esa víctima, ¿no? Entonces el agresor, y que ahorita vamos a explicarle cuáles son las personas fundamentales que hacen parte de los principales actores fundamentales del bullying. Entre eso está el agresor, y el agresor lo que hace es que bloquea a la víctima con sus amigos, ¿no? Entonces se pone de acuerdo con todos para que a este chico, por ejemplo, no le hable. Entonces, no le vamos a hablar hoy a fulano porque hizo esto y esto y esto, se inventa alguna patraña, alguna mentira, y hace que los otros chicos no le hablen. Entonces lo bloquean socialmente, ¿sí? Sí. También existe, por ejemplo, el tema de manipulación del entorno, ¿no? Que este agresor manipula el entorno, ¿sí? Para que la víctima se vea como la persona que está haciendo algo malo y realmente no lo es, pero es tan hábil este agresor para buscar que el entorno sienta que ese chico, que en este caso es la víctima, está haciendo algo indebido, y por lo tanto por eso está siendo bloqueado con respecto al grupo. Otra que se llama, por ejemplo, exclusión social, ¿no? Que todas eran como muy parecidas, y es excluir a esa persona que en ese momento es la víctima.
O sea, así nada más a simple vista, la típica ley de hielo que usan muchas personas. Y uno cree que no, que eso es algo muy simple de manejar, pero eso hace mucho daño. O sea, a nivel psicológico, ¿cuántas consecuencias nos pueden estar sucediendo con nuestros hijos o nuestros sobrinos o familiares y uno no se da por enterado? Ahora que usted nombraba algo de los agresores, me gustaría que nos contara de eso, cómo se identifican o cuáles son, o mejor dicho, usted sabe explicarlo mucho mejor que yo.
Bueno, primero lo importante es explicar que hay tres actores fundamentales en el acoso escolar, en el bullying, y uno es el agresor, está la víctima o agredido, y están los observadores. Si en un proceso de bullying no está alguno de estos tres, no existe bullying. Es decir, que debe haber un agresor, una víctima y unos observadores, ¿sí?
Sí.
Si lo llevamos a, lo graficamos y nos imaginamos pues el colegio, entonces nos imaginamos al agresor, nos imaginamos a la víctima, que es como una persona muy tímida y muy retraída, y nos imaginamos a dos o tres amiguitos del agresor, que son los que celebran lo que está pasando, en este caso son los observadores. Entonces, cada uno de ellos tiene un perfil, ¿sí? Un perfil. por ejemplo, el perfil del acosador, que le podemos llamar acosador, agresor o bully, ¿sí? Bully. Esta persona tiene varias cosas. Por ejemplo, tiene una necesidad grande de dominar. Es explosivo e impulsivo. No tiene empatía, o sea, es un chico súper con falto de empatía. Tú sabes que la empatía hoy es una palabra muy de moda. Baja tolerancia a la frustración. No es autocrítico. No tolera las diferencias. Es rígido. Desafía las normas por lo general. Y son manipuladores. Cuando tú decías que cómo identificarlos, mira, es importante que las familias, o no solo los colegios, sino que las familias tengan la posibilidad de analizar a su hijo, ¿sí? Saber su hijo en cuál de estos tres papeles está jugando, o sea, cuál de esos papeles está desempeñando, o es víctima, o es acosador, o es observador. Es decir, yo veo que mi hijo tiene todas esas características que acabé de decir, entonces mi hijo es un posible agresor en el colegio y no me he dado cuenta, porque muchos papás no se dan cuenta. Pero entonces, si el perfil, por ejemplo, de la víctima es que es poco sociable, que es débil o inseguro, que es sensible o frágil, tímido, sobreprotegido por su familia, tiene dificultad para comunicarse con los demás, se presenta en él una baja autoestima o tiene una conducta pasiva, yo como padre de familia, si yo observo este perfil, yo tengo que identificar, oye, mi hijo está siendo víctima, quizás porque mi hijo cumple con todas esas características. El agresor tiene unas necesidades, ¿sí? Por ejemplo, tiene una necesidad de ser protagonista, tiene una necesidad de sentirse superior a otros. Otra necesidad que tiene el agresor es de sentirse diferente al otro. Y por lo último, necesidad de llenar un vacío emocional. Entonces, esas son las necesidades que tiene un agresor. Pero también hay unas consecuencias que tiene la víctima con respecto a todo esto que puede pasar. Y por ejemplo, depresión, sentimiento de culpa, baja autoestima, ideación suicida, baja popularidad, aislamiento social. Aquí es donde yo quiero que nos detengamos un poco, y es, no solo es tarea de los colegios identificar estos personajes o estos roles, sino que también es una tarea ardua de los padres de familia. Si mi hijo, Alexander, es muy burletero y yo veo que todo, constantemente se está burlando de todo y se burla de los defectos de un primo, de un tío, entonces yo digo, bueno, este chico quizás también está haciendo eso en el colegio, entonces está siendo quizás un agresor. Entonces hoy coge muchísima fuerza que las familias a la interna de los hogares deben conocer y reconocer los perfiles. En los colegios se habla muy poco de esto, muy pocas reuniones de padres de familia hablando de bullying. Y a mí me parece que es importante que los padres puedan conocer esto que estamos hablando tú y yo hoy, para poder identificar rápidamente cuál rol está jugando su hijo.
Ahí toca un punto muy interesante, y es, ¿cuál es el...? O sea, usted que estuvo en las dos situaciones, porque me comentó que dirigía una institución educativa, ¿cuál es el temor que usted considera desde su experiencia de que esas instituciones quieran tapar esa situación y evitar al máximo tocar el tema?
Sí, excelente
qué
pregunta.
Qué pena que me salga con eso, pero créeme que me causa curiosidad.
No, es excelente la pregunta, porque la verdad es que los colegios ocultan mucho este tema, ¿sí? Por mucho miedo a que los califiquen como el colegio donde existe bullying, ¿sí? Entonces los colegios se pulen mucho en esto y entonces disfrazan mucho el tema y entonces dicen que hay una ruta a seguir cuando existen esos casos. Pero mira, yo te voy a hablar de un colegio sin decir el nombre, un colegio muy grande de Cali, muy reconocido, un colegio bilingüe, de los mejores colegios de Cali. Y en algún momento una mamá de ese colegio, de grado séptimo, amiga mía, y sabe que yo manejo estos temas, me dijo, mira, mi hijo está, el grupo de mi hijo o los séptimos que tiene el colegio están viviendo esta situación muy compleja y el colegio no hace mucho, no hace nada, excusa mucho a los chicos que son agresores, y porque entonces el papá de este chico agresor hace parte de su familia. Entonces, no, eso se convierte en un tema hasta político, ¿no? Dentro de las instituciones, sobre todo privadas. Y bueno, el caso es que al final, para resumir el tema, ella me hace que los padres de familia me contraten, me contratan entre ellos, me pagan ellos, no me contrata el colegio. El colegio presta las instalaciones y yo les dicto la charla sobre bullying a los papás y a los chicos de séptimo. Y ella me decía, mira, es que no hacen nada, o sea, se quedan allí y se quedan un poquito y lo trabajan y todo, pero existe mucho temor de los directivos hacia los padres de familia, porque por lo general los padres de familia de los chicos agresores ni cuenta se dan que sus hijos son agresores. Y si se dan cuenta que son agresores, los excusan, ¿sí? Van y los excusan. Entonces, es un tema delicado que los colegios, muchos colegios no han sabido llevarlo y lo han ido dilatando y lo han ido dando un manejo de decir que es algo muy normal y que ellos tienen el control, pero realmente hay muchos colegios que yo siento que han perdido el control. Entonces, más por temor al escarnio público, a que digan que el colegio, que en el colegio hay muchísimo acoso escolar, entonces lo ocultan por eso.
No, y yo me pregunto hasta dónde llega la responsabilidad. O sea, ellos están para educar, no desde la parte, pues la educación principal es en casa, pero yo me refiero al conocimiento a los niños, la convivencia. Eso es lo que ellos viven en su institución educativa. O sea, los niños realmente aprenden a convivir, a interactuar y a socializar en el colegio. Y la responsabilidad del colegio, como que para mí es que la palabra que tenía en mente no es la más adecuada. Debo tener cuidado. Pero es responsabilidad. O sea, es, para mí estoy sintiendo que es una falta de responsabilidad asumir que esto pasa. Y no solo saliendo del contexto que estamos hablando hoy, pero es que es una comparación muy justa. Lo mismo pasa cuando se nombró al principio el tema del acoso laboral. Yo tuve esa experiencia, tengo el conocimiento en el tema y pasa lo mismo. Las empresas, cuando hay un caso de acoso, hacen mil maromas, así suena feo la palabra, pero terminan pasándolo por un tema de clima laboral o ambiente laboral, pero nunca asumen el acoso y siempre excusan al agresor y tratan de conciliar con la víctima. Entonces yo como que comienzo a decir, esto como que se queda, como que nunca termina, o sea, sales del colegio, luego entras a una empresa y pasa lo mismo. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una institución? O sea, ¿hasta dónde realmente le importan los educandos? O yo, digamos que yo me lo tomé muy personal, pero en serio que me parece muy triste que uno trabaje por el bienestar de unos jóvenes, quiera lo mejor para ellos, ante los ojos de la sociedad, pero finalmente le preocupe más la reputación, el qué dirá, los favores políticos y otras cosas. Entonces yo como que qué triste, y me excuso si me salió un poquito, pero créame que, y muchas personas están de acuerdo conmigo, o sea, muy triste lo que pasa, y por eso es importante que personas como usted, y se lo agradezco en nombre de muchas personas y en mío propio, porque esto nos ayuda a que abramos los ojos. Si la institución no se va a poner en pro del bienestar de los jóvenes, pues tenemos que hacerlo nosotros de alguna manera y hacer que esto no siga sucediendo, se pueda evitar, se pueda a tiempo intervenir y evitar muchas cosas. Y no lo interrumpo más, pero sí es importante que tengamos conciencia, y ojalá muchos docentes y los que lideran las instituciones escuchen esto. Tóquense el corazón y dense cuenta hasta dónde llega la responsabilidad y el compromiso de ustedes frente a estos jóvenes y los padres. Los padres hacen un papel importante, como lo dice César. Y ahora que nombré a los padres, yo le pregunto, con todo ese tema de la virtualidad, pospandemia, igual todavía estamos con cosas por allí, el tema de los teléfonos, de trabajo en casa, ¿ha hecho, cree usted, que los padres estén aún más desconectados de lo que le pasa a sus hijos?
Sí, pero quería devolverme un poquito con respecto a lo que dijiste. Hay varias cosas. Mira, yo siento que esto es un proceso de corresponsabilidad entre los padres y los colegios. No puede ser solo una responsabilidad del colegio como tal, aún sabiendo que ellos pertenecen, o sea, están más horas en el colegio que en la casa, ¿sí? 8, 7, 8, 9 horas en el colegio, y es donde pues más tendría que tener cuidado. Pero mira, siempre que se habla de bullying, se habla del triángulo del bullying, y el triángulo del bullying es el agresor, el agredido, el observador, y lo dejaron allí. Yo me inventé algo que se llama el heptágono del bullying, que para mí es mucho más amplio, y es porque existe, mira, está el colegio, ¿sí? El colegio, y el colegio estamos hablando de los docentes, coordinadores de convivencia y directores. Entonces, estas personas primero son los primeros que tienen que estar capacitados para todo el tema del acoso escolar, o sea, cómo funcionar, qué deben hacer, cómo es. Un docente tiene que tener la capacidad de reconocer dentro de un grupo quién es agresor, quién es víctima y quién es observador. Recuerda que el observador es aquel chico que no interviene, entre comillas, porque no ofende, no dice, pero se ríe, ¿sí? Y celebra, y muchas veces celebra lo que está pasando. Entonces el heptágono es el siguiente. Mira, entonces el primero para mí es el colegio como tal, el segundo es el acosador, ¿sí? El tercero es el padre del acosador, que debe reconocer y saber que su hijo es agresor. Está la víctima, ¿sí? El padre de la, o sea, cuando hago el padre es mamá y papá, los padres de la víctima, que deben reconocer que su hijo es víctima. Y está el observador, que es el del común, ¿sí? Y los padres del observador. Ahí están las siete personas que realmente influyen en este, para mí, heptágono del bullying, que como te digo, no lo vas a encontrar en internet, porque es inventado por mí con respecto a la experiencia que tengo. Pero sí, los profesores y el colegio como tal debe estar muy capacitado para identificar esto. Mira, si el docente identifica quiénes son los agresores del grupo, pues todo va a ser más sencillo, porque él va a poder controlar a estos chicos. Pero el trabajo que al final voy a contarte, al final te voy a decir en dónde deberían trabajar los colegios. Esto lo voy a decir al final. Te voy a responder la pregunta que me hiciste ahora. ¿Me puedes recordar un poquito la pregunta? Ah, bueno, sí. Si ahora en esta época con la virtualidad, mira, aunque pareciera, Alexander, que la virtualidad nos unió más a nuestros hijos, yo siento que con tu pregunta, yo siento que se alejaron más. Que aunque pareciera que estuviera más cerca, porque están todos metidos en la casa cuando estuvo la pandemia, realmente se alejaron más. Y te lo voy a decir así, los papás son atecnológicos. ¿Sí? Son atecnológicos, no saben de tecnología. Muy pocos padres de familia de hoy saben de tecnología. Muy pocos padres de familia saben manejar las redes sociales. A muy pocos padres de familia, los hijos, imagínate lo que te voy a decir, que es grave. Tu hijo te dijo, no me puedes seguir en Instagram. Cuando realmente soy yo, el papá o la mamá, la que autoriza a su hijo a tener Instagram después de los 14 años. Es decir, que si yo lo autorizo a tener Instagram, no tienes por qué decirme que yo no puedo ser tu seguidor en Instagram. ¿Qué estás ocultando entonces? ¿Qué quieres poner allí que no quieres que yo me entere? Entonces, los papás están muy desactualizados, no están en la onda, ni siquiera tienen Instagram, no conocen qué es Snapchat, no conocen todas las redes sociales que los chicos manejan. Por lo tanto, no saben qué están haciendo ellos con estas herramientas. Entonces, siento que la virtualidad sí separó más a los papás de los hijos, pero porque los papás no están capacitados para la tecnología y tampoco quieren capacitarse para comprender un poquito más cómo funciona esto.
Y qué interesante que lo mencione, porque yo sí lo he notado y estoy de acuerdo, y por eso quería hacerle la pregunta, porque de su perspectiva diferente, pues se hace más fuerte mi pensar en que este tema ha hecho que nos desconectemos de esas personas que son importantes y que nos ha vuelto muy dependientes de ahorita las redes sociales y otras cosas, bueno, los que las usamos, y los que no, pues no queremos aprender. A mí eso no me gusta, lo escucho mucho, prefieren hacerse de la vista gorda que darse cuenta qué están haciendo sus hijos en las redes sociales. Y cuando habla de capacitar, yo también me voy para atrás, ahora lo nombró y me pareció muy interesante, es que sí es muy bueno que los docentes y los papás tengan capacitación o conocimiento sobre el bullying. Y yo sé que, como usted lo dijo, debería ser lógico que un docente identifique el bullying en su grupo, pero actualmente sabemos que esto no es una inversión que va a hacer la institución porque sea políticamente correcto, sino que, como le dice usted, lo están haciendo los papás. Y yo digo, ¿qué? Que, o sea, son incoherentes las cosas que pasan, y no sé usted de qué punto de vista tenga esa percepción de que debería ser casi que obligatorio impartir estas capacitaciones en bullying en las instituciones educativas para docentes y padres.
Pues imagínate, mira, los colegios públicos sí que menos. O sea, si los colegios privados no lo hacen, los colegios públicos tampoco. Yo te voy a decir que el colegio de mi hijo, que pues para no es importante decirle el nombre, colegio que trabaja muy bien el tema del acoso escolar. Sí, tiene unas rutas muy, muy definidas, es un colegio muy familiar, muy bonito. Pero es un colegio que tiene los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, no les da miedo invertir, tienen cómo invertir en este tipo de cosas, les interesa mucho los niños, los jóvenes. Entonces, aquí depende mucho el compromiso que tenga el colegio frente a esta actividad, ¿sí? Si el colegio está muy comprometido con el ser, con cómo puedo yo educar chicos que sean en el futuro posibles personas que impacten el mundo, que es una de las responsabilidades que tenemos nosotros los papás, los colegios también. Cuando el colegio tiene mucho compromiso con esto, créeme que trabaja fuerte en eso. La mayoría de colegios, como te digo, los públicos, poco y nada trabajan en esto. Los colegios privados, los que tienen menos recursos, pues trabajan menos en esto. Y los que están con más recursos, sí invierten un poco en el trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Y esto que te voy a decir tiene una problemática de fondo. Y es que, desafortunadamente, muchos docentes, Alexander, son docentes de paracaídas. Entonces, aquel ingeniero químico que no pudo ejercer su carrera porque no encontró empleo como ingeniero, entonces encuentra en la docencia una salida económica, ¿sí? Para tener ingresos, pero no, realmente no son maestros. Y te lo digo porque hace poco una niña que está en la universidad me decía que en la materia de cálculo en una universidad pública, el profesor en el semestre solo sacaba dos notas y las dos eran exámenes.
Okay.
Entonces yo digo, ¿cómo un maestro me puede decir a mí que yo soy un 5 o un 4 con dos notas y las dos notas son de dos parciales? O sea, entonces, ¿dónde queda la nota de participación? ¿Dónde queda la nota cualitativa? ¿Dónde queda los talleres que yo puedo realizar en casa? O sea, ¿cómo me van a definir a mí con dos notas de dos parciales? Entonces, si te estoy diciendo que esto ocurre en las universidades, pues imagínate en los colegios. Profesores que no son maestros, que simplemente son personas que van y dictan una clase, una cátedra, y no les importa si se matan dentro del salón. O sea, no le importa identificar a nadie. Ahora, no solo el profesor tiene que tener la capacidad de identificar quién es el agresor, quién es la víctima y quién es el observador, sino que se le añadió algo más. Y es que yo como profesor o como docente tengo que identificar cuál es la inteligencia múltiple que tiene el chico que está ahí en el salón.
Sí.
Y este es un tema un poquito más allá, pero aprovecho y lo toco, y es que tú sabes que Howard Gardner, que es uno de las personas influyentes en la psicología, habló de que cada persona tenía inteligencias múltiples, que yo podría hacer mi inteligencia a desarrollar puede ser la artística y la musical, y la tuya, Alexander, puede ser la lógico-matemática. Y no quiere decir que Alexander sea más inteligente que César, simplemente que Alexander, cuando llega a las materias de matemáticas, él no es su fuerte, entonces no, digamos que no le va muy bien, y cuando llega a la parte musical sí le va muy bien. Entonces, digamos que el docente tiene que estar encargado de identificar las inteligencias múltiples de los chicos, ¿sí? Para qué es bueno. Y fuera de eso, identificar quién es el agresor, quién es la víctima y quién es el observador. Entonces tú le preguntas al docente y el docente te dice, no, a mí me paga muy poquito para yo hacer todo eso. ¿Sí ves por dónde va todo? El colegio puede hacer muchas inversiones, pero si el profesor no está contento con el colegio, trabaja porque le toca, le va a importar, disculpa la palabra que voy a utilizar muy, muy, muy coloquial, muy colombiana, le va a importar un bledo si el chico es agresor o no, simplemente él va y dicta su cátedra.
Sí, es verdad.
Entonces tiene mucho fondo, todo esto tiene mucho fondo, porque el colegio puede tener mucho compromiso, pero si el docente, que es el que está en el aula de clase, no lo tiene, se pierde todo el ejercicio que quieren hacer papás y directivos.
No, y el tema que toca de las inteligencias múltiples es un tema muy interesante, y quizás en algún momento podemos hablar del tema con respecto a su contexto, sería genial, porque esto le da muchos tips, y yo siempre he sido partidario de que uno, como docente o mentor, tiene la obligación de identificar cuál es el perfil de esa persona en la que uno está ayudando y está apoyando, para poder ayudarla bien, para poder sacarle potencial. Entonces, le agradezco que lo haya nombrado, porque es un tema muy inteligente, y ojalá quienes nos estén escuchando investiguen un poquito el tema, es muy interesante, y ahí también van a identificar cuáles son las inteligencias que ustedes consideren que son las que les corresponden. Ahorita, pensando en una cosa, yo le iba a decir, si de pronto tiene algún, así para los que no tenemos conocimiento amplio del tema o ninguno, si hay unos tips que nos pueda dar para ayudar a prevenir el bullying, o es muy prematuro, no sé.
Sí, mira, en Finlandia tienen una metodología que se llama el método Kiva, y ese es un método que utilizan allá, es un método que ha tenido muchísima, muchísima aceptación y les ha ido muy bien, pero apenas hace poquito ha ido llegando a Sudamérica. Entonces entró por Argentina. Por ejemplo, tú le preguntas a muchos psicólogos sobre este método y no lo conocen. Entonces es un método, y es un método supremamente sencillo de trabajar. Yo digo sencillo, pero pues lógicamente requiere una estructura grande en los colegios. Y es que cuando te dije que existían los tres factores fundamentales, que son el agresor, el agredido y el observador, resulta que todo muere con el observador. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el proceso de bullying, en un momento dado, grafiquémoslo, está un chico abusando de otro, se está burlando de otro chico que es la víctima, y resulta que los observadores, en vez de estarse riendo y en vez de estarse celebrando lo que está pasando, le dicen al agresor, le dicen, oye, eso que estás haciendo no está bien. Primero, no da risa. Y segundo, no estás actuando bien. Allí automáticamente el agresor muere en su intención, porque si él no encuentra quien celebre su burla, o quien celebre su invento de burla, muere el bullying. Es decir que el actor fundamental para trabajar en los colegios es el observador. Cuando el observador no participa del proceso de bullying, el acosador no acosa a otro sin observador, ¿sí? No existe acoso escolar sin que haya quien se ría de lo que el abusador está haciendo. No sé si estoy siendo claro un poquito en el tema.
Muy claro. Cuando no encuentra aprobación de otro, pues
pierde el sentido. Entonces él empieza a sentirse, ese agresor empieza a sentirse que ya no es chistoso, que ya no es divertido, y es como si se sintiera ahora acosado él por los observadores. Entonces realmente el proceso está en los observadores. ¿Y cómo se hace este proceso? Es un proceso muy bonito que se trabaja desde que son niños, enseñándole la igualdad de las personas, enseñándole que todos tenemos derecho a ser bien vistos por el otro, que no importa que yo no tenga un brazo, que no tenga una pierna, soy igual a la otra persona que está completa, que no importa la raza, que no importa el color, que no importa el género. Sí, empezarles a enseñar a tolerar, ¿sí? Yo creo que la palabra gigante aquí sería la tolerancia ante las personas distintas, ante el cambio, vamos a acoger a esa persona que es tímida y ayudémoslo más bien para que esta persona esté en el grupo y ya no sea tan tímido, y la llevemos a salir de esa timidez y a convertirla en una parte extrovertida. Entonces, es un trabajo muy bonito que se hace con todos los, porque la mayoría de chicos en el grupo son observadores. Yo te digo que si un ejemplo de 40 chicos, en un salón de 40 chicos habrán 3 acosadores, habrán 5 chicos que son objeto de burla o objetivo militar, o sea, víctimas, y estamos hablando que los otros 32 son observadores. Entonces imagínate que la gran mayoría son observadores, o sea que el trabajo está con ellos.
Y es que lo que usted dice es algo muy interesante, porque ¿hasta qué punto nosotros contribuimos a que los demás violenten o agredan a una persona o la molesten? Y realmente sí, es uno el que decide intervenir o no, participar del proceso, y eso le quita el sentido o se lo da a la acción. Y ahora habla que usted hablaba de la parte psicológica hace un espacio atrás. Mi pregunta es, ¿usted considera que las personas, tanto los 3 actores del bullying que mencionó ahora, deben, cuando ya se identifica una situación de bullying, deben recibir algún tipo de terapia psicológica, o eso ya es algo adicional? O sea, yo considero que sí se debe hacer algo, pero ¿usted consideraría que la terapia psicológica es importante en esos procesos?
Sí, definitivamente. Mira, por ejemplo, un acosador, yo siempre he pensado, y cuando yo estuve, yo pienso que está enfermo, es decir, tiene una condición la cual hay que trabajarla desde una terapia psicológica. Normalmente estos chicos vienen de familias desestructuradas, vienen de antecedentes de violencia familiar, ¿sí? Intrafamiliar. Estos chicos vienen, por ejemplo, de ser intimidados en casa por sus padres, por sus hermanos mayores, y también han sido humillados por adultos. Un acosador normalmente ha sido acosado en casa, ¿sí? Por distintas situaciones, a veces ni siquiera es por los papás, sino por los hermanos mayores. Entonces, estos chicos que son acosados van y se desquitan de otros chicos y los acosan, ¿sí? Sí, sí me entiendes. Entonces, un acosador tiene situaciones que hay que trabajar de manera terapéutica. Y más también la víctima, porque la víctima es un chico muy retraído, un chico muy tímido. Hay que entrar a analizar por qué es tan tímido, qué ha pasado. Es que no tiene voz y voto en casa, cómo lo trabajan en casa, cómo es esa relación de los papás con él. Porque no es normal tener un chico introvertido en casa. Cuando un chico es introvertido es porque algo está pasando que no se está haciendo bien en casa. El único que no necesitaría terapia psicológica sería el observador, porque el observador es todo tipo de chico, ¿sí? Yo pienso que los que más necesitan terapia son el acosador y la víctima.
O sea, es manejable desde el punto de vista de observador con el apoyo de los padres, de los docentes, sí, pero sí total. Se considera necesario que la víctima y el agresor reciban la terapia.
Total, porque el agresor también está enfermo. O sea, yo con eso no te quiero decir que miremos con pesar al agresor, ¿no? ¿No? Porque, ay, ¿cómo así? Entonces, porque no, él también tiene una situación que está viviendo, ¿sí? Está viviendo una situación difícil y es importante entrar a trabajar con él de manera psicológica, porque algo le está pasando que le produce a él ser abusador, ¿sí? Entonces, tanto el abusador como la víctima son personas que necesitan ayuda psicológica.
Sí, en el caso de los niños es más complejo, pienso yo, porque ¿Es más difícil sacar la información a un niño o me equivoco? No sé, yo pienso que los niños son como tan, se adaptan tanto a la situación que se acostumbran a que volverse víctimas, y eso los marca de por vida, porque yo supongo que muchas personas que tienen problemas actualmente en su comportamiento y en lo social que sean con los demás o cómo se relacionen con las personas y con el mundo, pudo haber sido por el bullying que hayan vivido.
Alexander, yo digo que pueden ser difíciles de hablar los niños y los adolescentes. Creo que inclusive yo me atrevo a pensar que eso es más difícil que hable un adolescente que un niño. Pero también depende mucho de los padres, o sea, la confianza que los padres les han brindado, la comunicación que los padres tienen con los hijos. Yo te cuento que yo a mi hijo, pues como conozco el tema, lo he empoderado muchísimo con respecto al tema y él llega a mi casa, él tiene 9 años y él todo me lo cuenta. Papá, pasó esto, me dijeron esto, mira que le dijeron esto a tal compañero, esto pasó en la ruta, esto pasó en la fila. Entonces, es que tú empoderes a los hijos y les digas, mira, si te llega a suceder alguna situación y que alguien quiere sobrepasarse contigo, ¿sí? Y está abusando de ti, ven y cuéntamelo, que yo como padre de familia te voy a ayudar a salir de esto. Cuando yo le doy esa confianza a los hijos, cuando yo le digo, ven, no va a pasar nada. Ah, papá, es que me amenazó y me dijo que me iba a pegar en la ruta. No te va a pasar nada porque yo te voy a proteger. Cuando los hijos sienten que los papás lo protegen, los hijos tienen mejor comunicación con los padres y pueden contar este tipo de cosas. Porque la verdad es que las víctimas cuentan muy poco en casa. Pero precisamente las víctimas tienen muy mala comunicación con los padres. Por eso son tímidos, por eso son retraídos, por eso han sido sobreprotegidos en casa. Entonces, los papás no han identificado que este chico necesita una terapia psicológica. Un papá que identifique a un chico introvertido, un chico que está muy sensible, que es muy tímido, que es muy débil, que es muy inseguro, ya tenía que haber hecho un proceso de psicología, ¿sí? Pero si el papá se hace, como tú dijiste ahora, se hace el de los oídos sordos, pues es un chico que va a ser presa fácil de un abusador y lógicamente va a ser un chico que no va a contar en casa. Entonces, ahí también tiene que ver mucho la comunicación que nosotros los padres tenemos con nuestros hijos.
Ahí hay un tema que usted nombró muy importante, y es cuando dice que su hijo está apoderado en el tema, y yo ya lo paso al contexto de los papás y me pregunto, es obvio que hay que apoderar a los padres también en el tema, y los papás que nos escuchan o las personas que les interesa esto, ¿qué les podemos decir en cuanto a listo? Identifiqué una situación de bullying, me di cuenta, lo estoy viendo. Y me afecta o afecta a alguien a quien yo quiero. ¿Cuál es el paso a seguir cuando uno identifica una situación de bullying? ¿Qué nos recomienda hacer? ¿Cuál sería como el conducto regular y más adecuado?
Yo siempre he sido un abanderado de que nosotros los padres debemos ser amigos de los padres de los compañeros de mi hijo. Yo debo estar en un contexto escolar donde yo conozca quiénes son los compañeros de mi hijo y quiénes son los papás de los compañeros de mi hijo. Yo, por ejemplo, hice el ejercicio, porque afortunadamente, pues, como conozco el tema y tengo un hijo, entonces puedo hacer uso de mi conocimiento. Yo te puedo decir, Alexander, que yo sé cuáles son los niños agresores del grupo. Yo ya sé cuáles son los niños agresores del grupo, ¿sí?
Sí.
¿Cuáles son los niños que pueden ser víctimas y cuáles son los observadores? Entonces, cuando yo identifico que sucede algo en el colegio con respecto a esta situación, lo primero que debo hacer es hablar con el colegio, ¿sí? El colegio debe enterarse de la situación y con el colegio y los padres de familia arreglarlo. Yo, César Molina, por mi conocimiento y por lo que yo sé, a mí me gusta arreglarlo a mí, directamente con los padres del chico que está abusando por ejemplo, si ocurriera y ocurrió en algún momento que había un chico del bus, tú sabes que en Colombia, no sé, pues en otros países, me imagino que sí, no solo el bullying se concentra en el colegio, sino que se concentra también en la ruta escolar. Porque en la ruta escolar va todos los niños, desde primaria hasta bachillerato, y ahí ocurre muchísimo bullying en las rutas. Y lo digo por conocimiento de causa porque lo hacía yo también. Entonces, en algún momento mi hijo, si sintió que había un abuso de parte de otro chico más grande de la ruta, y yo lo que hice fue hacer seguimiento a ese chico y descubrí quién eran los papás para directamente yo hablar con los papás. Entonces yo hice el trabajo, no con el colegio, sino que directamente me fui a donde los papás, porque sé cómo hablar con los papás, porque tengo la forma, porque soy educador, porque yo no voy a llegar a chocar, porque yo voy a llegar de una manera muy bonita a hablar con los papás de ese chico. Pero definitivamente los únicos que pueden controlar este tema son los padres de familia. El colegio puede hacer una ruta muy importante y muy interesante, ¿sí? Donde puede sancionar, donde puede hacer muchas cosas, pero directamente con los padres de familia para mí es acortar el camino. Pero realmente, pues yo lo hago porque lo conozco, pero el conducto regular normalmente en un caso de bullying es directamente con el colegio. Ya si el colegio no toma cartas en el asunto y yo sé quién es el que está haciendo esto y cómo está funcionando, es que yo ya busco directamente a las familias. No sé si te resolví ahí la duda.
Sí, y se me genera otra que tengo curiosidad. ¿Existe algún ente de control en este país o alguna ley a la que yo pueda, digamos, valerme para, digamos, si la institución no hizo nada y eso está grave, hay algo constitucional o algo que me ayude o me apoye en estas situaciones?
Mira, tus preguntas son, la verdad es que son muy interesantes, porque sí existen unos entes que pueden en un momento dado ayudar. De hecho, hay unas líneas para comunicarte. Por ejemplo, hay una que se llama www.redpapas.org/intimidación. Tú ahí puedes denunciar un caso de bullying. Hay otra que se llama www.teprotejo.org/app. ¿Sí? Y hay otra que es la línea en Colombia 141, que es la de bienestar familiar, o está la línea de la Fiscalía 122. ¿Sí? Es decir, que sí hay unos entes gubernamentales que te pueden ayudar a denunciar, o que puedes denunciar este tipo de actitudes y actividades que se están presentando con tu hijo.
No, pues muy interesante, porque no tenía ni idea. Y ahorita, pues les voy a dar en la descripción los links para la gente que quiera hacerlo, pues me parece interesante que comiencen a circular por allí de varias formas. Yo, la verdad, ya tengo un contexto y un conocimiento muy grande gracias a todo lo que nos ha dicho, pero si de pronto hay algo que usted considere importante nombrar o comentar con respecto al tema, pues le agradecería que me lo hiciera, pues, nos hiciera partícipes de esa información.
Sí, yo pienso que los padres de familia deben ejercer mucha presión hacia los colegios para que aborden estos temas y para que contraten profesionales expertos que puedan darle una visión más amplia a los padres, que la tienen muy baja. De hecho, muchos papás no han escuchado todo lo que yo te dije hoy, lo van a escuchar a través de tu programa. Te necesita mucha capacitación. Entonces yo pienso que los padres de familia deben ejercer estas presiones en las asociaciones de padres de familia para que los colegios contraten profesionales y puedan educar a toda la planta docente, a los maestros, a los chicos, y esto sea un tema un poquito más de manejo público, ¿sí? Entonces, buscar que los colegios se capaciten más sobre este tema es lo que yo, pues, el consejo que yo podría dar al final.
No, y es muy cierto, y lo agradezco mucho por eso. Y créanme, yo creo que es mucho mejor invertir en capacitación de este tipo que luego tener que enfrentar situaciones difíciles o quizá una demanda.
Un suicidio en un colegio.
Finalmente, claro, y empezando yo por el tema de lo que siempre piensan los colegios, es que los demanden o que la reputación. Créanme que prefieren decir, este colegio invierte en el bullying, identifica el bullying, un caso de bullying, pero el colegio está capacitado, lo manejó, a tener que decir, ve, este niño de esta institución se suicidó, o le pasó esto, o tengo que sacarlo, y se salen y no les importa si salió, porque se aburrió, pues que vaya, porque así es, esa es la realidad. Finalmente, hoy en día, para entrar a un colegio, pues hay cantidad de colegios con cantidad de perfiles, y un niño más, para ellos no generalizo, pero para ellos, digamos, no les genera ningún inconveniente. Y de verdad yo quiero agradecer a César nuevamente porque con todo lo que nos dijo, con todo lo que logramos aprender con él hoy, es imposible que sigamos haciendo los extraños y ajenos a un tema tan interesante, tan importante, de tanta relevancia. Y yo invito a que por favor los que quieran más información, los que quieran aprender del tema, los que quieran contratar a César o contactarlo para que los asesore en las instituciones, en sus hogares, en sus grupos de qué sé yo, hay tantos grupos que trabajan en sociedad por el pro del bienestar social. Y quizá quieran, hay asociaciones, hay fundaciones, a ese tipo de grupos me refiero, porque podemos nosotros capacitarnos a través de César y ser multiplicadores de esa información para que esto sea un tema del común y que por lo menos conozcamos lo mínimo para poder aportar y ayudar y contribuir de que esto se vaya erradicando. Le agradezco mucho a César nuevamente. Y lo invito a que por favor nos comparta de qué manera podemos contactarlo o a que llegue a sus servicios.
Muy bien, Alexander. Primero, pues agradecerte por la invitación y la verdad es que yo soy un convencido de que este tipo de espacios se necesitan porque los padres de familia tienen mucha desinformación y creo yo que ese es el propósito mío de llevar esa armonía a los hogares para que los padres de familia también tengan conocimiento y puedan mejorar sus relaciones con sus hijos y bueno, y en todos estos casos puedan conocerlos de primera mano. Me pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram como @cesarmolinamentor, en Facebook como César Molina Ramírez y en mi número celular de WhatsApp que es 315-530-0340. Yo, aparte de hablar de bullying, por ejemplo, ahorita estoy promocionando un curso gratuito, gracias por el espacio que me das, que se llama Aprende a convivir con adolescentes y crea una vida familiar feliz. Es un entrenamiento que voy a hacer gratuito por mi grupo privado de Facebook. Tengo un grupo privado de Facebook que se llama Escuela de Padres, donde tengo un grupo de padres que estoy conformando una comunidad que se llama la Comunidad de Padres Conscientes más grande de Latinoamérica. Y a través de esa plataforma de Facebook, de ese grupo privado, voy a dictar el miércoles 13 de octubre ese entrenamiento para que los padres aprendan a convivir con sus chicos. Entonces conmigo pueden encontrar cursos, talleres, mentorías personalizadas con adolescentes, bueno, muchas cosas. Y te agradezco, Alexander, por la invitación y bueno, entre más podamos divulgar este tipo de actividades, pues más la gente va a conocer cómo funcionar y cómo poder trabajar con sus hijos y en los colegios.
No, muchísimas gracias. De igual manera, ya César me autorizó para esta información que nos dio de contacto, va a quedar también en la descripción del episodio, en Spotify, en YouTube, en el blog de la página. Entonces lo pueden encontrar en todos los lugares por donde nos estén escuchando y agradecerles a ustedes también por siempre estar fieles al programa, preguntándome. Ya saben que nos pueden decir qué tema les interesa, qué quieren saber, si quieren que invitemos a César nuevamente, lo podemos hacer, ya César nos dirá cómo está su agenda y con el mayor de los gustos aquí estamos para ustedes como siempre. Un excelente día y mucha, mucha, mucha abundancia para todos.